1.
Manotazos, jaloneos, empujones, golpes, caídas, patadas, descalificaciones, amenazas. Así se puso ayer el último día de la presidencia del Senado de Gerardo Fernández Noroña. Vamos a la crónica con Verónica Méndez. Tú estabas en ringside, Vero, en primera fila. ¿Cómo estuvo las reacciones después del pleito de ayer con la llegada de una nueva presidenta al Senado? Ya Noroña no es el presidente del Senado. Todo empezó a explotar ayer con el tema de la casa de Noroña en Tepoztlán, 12 millones de pesos. ¿Cómo se hizo rico de la noche a la mañana? Vero, cuéntanos, adelante.
Sí, Carlos, te decía, empezó mal y terminó peor la sesión de ayer. Sí fue un ring, la vieja casona de Xicoténcatl, en una esquina Noroña, los morenistas y sus aliados, y en esta otra, Alito, los opositores y los invitados. A las 3 de la tarde con 12 minutos de ayer, con golpes, zapes, patadas, groserías, empujones y manotazos, entre Alejandro Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, cerraron los trabajos legislativos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La sesión de 3 horas ya estaba muy calentada, ya se habían enfrentado, sí, ya se habían dicho sus cosas, y lo que le caló a la oposición fue la forma en que Noroña cayó a la senadora Lili Téllez. Vamos a escuchar.
Hablando, pero en el momento que lo deje de interrumpir, podrá terminar de hablar. Quien se calla es usted, porque usted no manda en esta asamblea. Deje de faltar al respeto, deje de interrumpir.
El panista Federico Dorin tomó la palabra y le dijo a Noroña que era un agresor de mujeres. Noroña le respondió: y tú eres un macho calado y no te tengo miedo, y nos vemos a la salida. Así fue el momento.
Sin que esté presente, sí, y no se pueda defender. Esa tiempo, es la parodia, diputado, política que él representa y que hoy quisiera.
Además, con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde, no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche, y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin. A sus órdenes, en el terreno que quiera.
Pues ya no llegamos a ese día porque todo se anticipó. Todo se anticipó, Carlos, ya no llegamos a ese día. Todo se anticipó cuando Alito Moreno subió a la tribuna para reclamarle a Noroña haber levantado la sesión abruptamente y lo dejara sin hablar. Noroña le decía: espérate, estamos en el himno nacional. Terminó Alito Moreno de cantar el himno y vino la bronca. Alejandro Alito Moreno señaló a Noroña con el dedo. Noroña le aventó la mano y Alito le lanzó un manotazo. En eso se atravesó Emiliano González para proteger a Noroña. Alito lo empujó y lo mandó al suelo. Los priistas Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez alcanzaron a zapes a Gerardo Fernández Noroña. En medio, la diputada Dolores Padierna se estampa con el brazo de Noroña y la petista Lili Aguilar gritaba: déjalo, cabrón. Escuchemos. Para las 7:40 de la noche ya estaba el Ministerio Público en la vieja casona de Xicoténcatl levantando la declaración de Noroña y de Emiliano González. Noroña presentó una denuncia penal, mientras que Alejandro Alito Moreno le dijo: no te tengo miedo con tus denuncias, y si quieres ven por más. Escuchemos.
De toda la sesión estuvieron provocando, y al final la agresión y la manera de cerrarme el camino para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cosiera golpes y dijeran: en un enfrentamiento, Alejandro Moreno hace pinole a Fernández Noroña.
Indistintamente del calor del debate, no se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta de respeto, porque ahí sí es hombre este cobarde, ¿no? Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta.
Esta mañana, antes de las 9, Carlos, los morenistas dieron a conocer que la presidenta del Senado será Laura Itzel Castillo, y con ello sepultó el sueño de Noroña de repetir en la presidencia del Senado. Noroña quería repetir como presidente del Senado. Ahora sí que, como dicen por ahí, ya se le acabó la fiesta y tiene que recoger su tiradero, Carlos.
Qué cosa, Vero, es que no puedo creer. Oye, ¿y va a haber una nueva sesión o qué va a pasar? Porque el PAN decía que no iba a ir. ¿En qué va a parar ese asunto?
Carlos, el primero de septiembre es la sesión solemne, el próximo lunes, en la que van a rendir protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial. Ministros, magistrados y jueces van a estar en el Senado de la República rindiendo protesta. La oposición se había comprometido a guardar el orden, a asistir, pero después de lo que pasó ayer con Oroña, la oposición está diciendo, pues quién sabe si vayamos, y a lo mejor hasta les reventamos su sesión.
Qué cosa, Vero. Muchísimas gracias y estamos
en contacto. Buenas tardes.
Hasta luego. En la mañanera la presidenta culpó a la oposición, culpó a Alito Moreno. Bueno, parece que en el régimen hay más empatía por Noroña que por las madres buscadoras. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no se aguantó las ganas y dijo que Alito Moreno, Alejandro Moreno, es un porro. Esto lo dijo después de que se le preguntó a la mandataria si al dirigente priista se le debería quitar el fuero. Vamos a escuchar.
No me voy a meter al tema del desafuero. Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras, y en sus hechos, y en sus dichos. Los partidos de oposición en México. Y la actitud del presidente. O sea, uno el jefe del cartel inmobiliario, y el otro pues el porro, la verdad. Ahí están juntos.
Pues sí, el porro es el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el otro que dijo el jefe del cártel inmobiliario, pues se refería al presidente del PAN, Jorge Romero. En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum lamentó que haya ocurrido esto, pero sostuvo que el zafarracho ocurrido en la Cámara de Senadores es muestra del autoritarismo de esos dos partidos políticos. Vamos a escuchar.
Lo que ocurrió ayer pues muestra, la verdad, lo que es el PRI. Y ayer lo que vi pues fue, siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRI, no se nos olvide, son el PRI. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado.
Carlos, cuando calificó a Alejandro Moreno como porro, Claudia Sheinbaum recordó sus tiempos de estudiante cuando ella narró que porros de la Facultad de Derecho de la UNAM golpearon a su hermano porque, aseguró, volteó a verlos mientras salían de un anexo de la Facultad de Economía. Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Hasta luego, Evangelina Hernández. Jaime Obrajero, ¿qué dicen en el PRI de Alito Moreno? Jaime.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que hace apenas unos minutos concluyó esta conferencia de prensa del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien respondió el día de hoy a las críticas que le hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo llamó porro por su actuación violenta en el Senado de la República contra el morenista Gerardo Fernández Noroña. No mencionó su nombre, no mencionó a Claudia Sheinbaum, pero sí dijo, Alejandro Moreno, que quien está en el poder, que se dedique a gobernar, y si quiere debatir, que se postule para ser legisladora, o bien que dirija un partido político, pero que no haga esas lamentables declaraciones que solo generan polarización. Vamos a escuchar.
Y las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos, y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar.
Carlos, estuvo acompañado Alejandro Moreno de los líderes parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado. Aquí, pues reiteró su discurso de que nadie lo dobla, nadie lo calla, que el narcogobierno de Morena no lo amedrenta, a pesar de que es hostigado todos los días por tierra y por aire, porque hasta drones le mandan para investigarlo. Dijo lo que lo ha obligado a tener una camioneta blindada con personal de seguridad. Carlos, el reporte que tenemos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Estamos en contacto. La presidenta Sheinbaum se burló de la cantidad de gente que hoy junta a la oposición, sobre todo por la manifestación a la que convocó el PRI. Víctor Sandoval, adelante.
Gracias, Carlos. Informar que, como en décadas anteriores, el PRI de nueva cuenta convocó a integrantes de diferentes organizaciones sociales y campesinas y partieron de lo que es la Diana Cazadora hacia lo que es Bucareli y Paseo La Reforma. Es decir, que llegaron de diferentes estados del país para darle el apoyo a Alejandro Moreno Alito, donde hace unos minutos terminó este mitin, y ahí dijo que definitivamente el PRI sigue fuerte y que van a derrotar a Morena, pero sobre todo la reacción que tuvo el día de ayer simplemente es por la indiferencia de escuchar a las voces opositoras. Escuchemos.
Que debemos de convocar a todas y a todos los mexicanos, porque antes de ser priistas, panistas o militantes de cualquier partido, somos mexicanos y tenemos que defender a México. Tenemos que defender la libertad. Tenemos que defender la democracia. ¡México! ¡México!
De esta manera concluyó este meeting con un saldo blanco. Afortunadamente ya se abre la circulación aquí en Paseo de la Reforma y se empiezan a subir ya a sus diferentes vehículos las personas que llegaron del interior de la República. El reporte, Carlos.
Muchas gracias, Víctor. Y como el PAN no tuvo gente involucrada en el tema, el dirigente nacional panista Jorge Romero aseguró que la democracia no puede existir con violencia de ningún tipo. Que por más diferencias que haya, el debate de ideas debe prevalecer por siempre. Y dice el PAN, rechazamos por completo lo sucedido en el Senado. México necesita respeto entre nosotros y no transformación. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Estados Unidos continúa la presión para que caigan más miembros del cártel de Sinaloa. Hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, ofreció 10 millones de dólares para quien aporte información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, líder de los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa. En las redes sociales, ICE formalizó la búsqueda y formalizó la recompensa. Consideran que Jesús Alfredo Guzmán es un hombre armado y peligroso y lo reconocen como uno de los líderes que trafica con fentanilo.
Tres.
Cada vez que Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde y exgobernador de Chiapas, dice que no dio dinero a Morena, hay videos que confirman que sí. Cada vez que Manuel Velasco, el senador del Verde, aliado de Morena, rechaza que David León trabajara con él, se confirma lo contrario. Había un esquema, un modus operandi, un contubernio para entregar dinero que mandaba el entonces gobernador de Chiapas, hoy senador del Verde, Manuel Velasco, a los candidatos de Morena en plena campaña del 2015. Y sumar dinero a la causa, al movimiento de López Obrador, como lo confesó su hermano Pío López Obrador en uno de los videos en los que aparece recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos. El que manda el dinero es Manuel Velasco, el que lleva el dinero es David León, el que graba es David León, el que se encarga de que en las grabaciones quede registrado de cuánto dinero estamos hablando y quién lo mandó. Es David León, y los que reciben son siempre de Morena. Pío López Obrador, hermano del expresidente, Martinazo López Obrador, el otro hermano del expresidente. Y anoche en Latinus le presentamos que ya no son sobres amarillos, sino cajas blancas con dinero en efectivo. Como se lo adelantamos aquí en W Radio, Anoche revelamos en Latinus otros videos de David León entregando dinero a morenistas. Incluso en una caja blanca entrega cash a un dirigente de Morena en el estado, encargado de los mítines, que recibe el dinero un día antes de una gira de López Obrador a Chiapas. O sea, pues ¿para qué era el dinero? Financiamiento ilegal a Morena en plena campaña. Esta red de entrega clandestina de dinero no solo fue a Pío López Obrador, a Martinazo López Obrador, al que era su candidato ahí a un municipio, el general retirado del ejército, el general Moreno, que es donde David León dice, te lo manda el gobernador, así con todas sus letras, 300,000 pesos. Fueron varias entregas sistemáticas, todas a morenistas a los que Velasco quería apoyar en sus proyectos. El encargado de hacer funcionar este engrane de corrupción era David León, asesor de comunicación y operador de Manuel Velasco cuando era gobernador de Chiapas. Manuel Velasco salió a decir que él nunca mandó dinero. No, ahí está. Y ahí están los testimonios. Pasaron de los sobres amarillos a las bolsas de papel y hasta las cajas de cash. Entre los videos presentados anoche en Latinus también aparece cómo entregó dinero a Jorge Horacio Díaz Guillén, entonces parte de la cúpula de Morena en Chiapas, ex consejero nacional del partido y ex esposo de Manolita Obrador, la prima del expresidente López Obrador. Todo queda en familia. Él, el ex esposo de Manolita Obrador, recibió dinero en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, igual que Pío. En ese momento se habló de campañas, de mítines, de la preocupación que tenía de que no alcanzara el dinero. Y entonces, tras los reclamos, porque dice, tengo que organizar 17 mítines y no me alcanza el dinero, me dijiste que me ibas a mandar con Pío más. Bueno, tras los reclamos, David León le insistió que ahí estaba la caja, que en la caja estaba el dinero y que él trataría de conseguir más. En los videos revelados anoche por Latinus aparece un tercer personaje. David León se reunió con Marcelo Toledo Cruz, fundador y primer dirigente de Morena en Chiapas. ¿Sabe qué hace hoy Toledo Cruz? Es el encargado federal de las becas del bienestar. Le voy a dejar en mis redes sociales el video para que lo vea. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Las pruebas que las autoridades no quieren ver.
4.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy hay muchas notas relacionadas con el entorno internacional. La primera, que es bien importante, hoy salió el segundo estimado del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre de este año. Y es un buen dato, en el sentido que se corrigió el crecimiento anual. Ustedes van a oír por ahí otros datos que se refieren al crecimiento anualizado, pero para poderlo comparar con el crecimiento de México, hablemos del crecimiento anual. La economía de Estados Unidos habría crecido en su comparación anual, repito, 2.07% en el segundo trimestre de 2025 contra el segundo trimestre de 2024, y esto es por arriba de la primera estimación, que fue de 1.99. Entonces, es una mejoría respecto a lo estimado, y la corrección se dio sobre todo en el consumo y en la inversión, Carlos. Entonces, seguramente aquí en la medición del PIB está distorsionada por las cifras de crecimiento, por los aranceles, por lo que estamos viendo en términos comerciales, pero de cualquier manera este dato de crecimiento de 2.07% anual es mejor que lo estimado y, bueno, mucho mejor que el mismo dato correspondiente a México. O sea que Estados Unidos pues está resistiendo de alguna manera todo lo que está sucediendo en materia comercial. En otros temas también comerciales, Carlos, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que se iba a suspender la importación temporal de calzado. ¿A qué nos referimos con esto? Porque no se refiere a la importación de calzado como la podríamos entender. Hay un programa que se llama el programa IMEX, que se refiere a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que en lo que consiste es que uno puede
importar bienes que no han sido del todo terminados para que se termine su manufactura en México y luego se exporte. Y ese régimen es más amigable para permitir el flujo de transacciones y que esto fluya mejor. Bueno, lo que dice el secretario de Economía es que se le ha dado mal uso a este régimen y que se están importando zapatos, se están importando calzados en términos permanentes bajo un esquema temporal. Lo que dice Ebrard es que estos zapatos que entrarían a México para que se les agregara valor, para que se terminaran y luego se exportaran, pues en realidad son zapatos terminados que se están quedando en México y que pues ese es un mal uso del programa. Entonces lo que anuncia el secretario de Economía es que se va a suspender este programa para el calzado, básicamente para el calzado, en lo que se corrigen las irregularidades con el objetivo, claro, de incrementar la producción nacional. Vamos a ver si esto sucede, vamos a ver si en efecto se incrementa la producción nacional, pero mira, Carlos, si es para corregir una irregularidad, que este programa funciona y funciona bien, entonces la verdad es que los abusos, en caso de que haya, pues sí se deben de corregir. Y en otro tema que va a ser nota, Carlos, es que pues está circulando por ahí el rumor, que todavía no se confirma, de que el gobierno de México va a ceder, entre comillas, de alguna manera, frente a las presiones del presidente de Estados Unidos, en poner aranceles particulares a algunos bienes de China, en particular a automóviles, textiles, plásticos, para satisfacer un poco las demandas del presidente de Estados Unidos y lograr mejores acuerdos comerciales, ¿no? La verdad es que se veía que esto iba a suceder, Carlos. Estados Unidos, un reclamo de Estados Unidos es que México está importando mucho de China y pues de alguna manera lo que queremos o lo que quiere el gobierno mexicano es pues salir bien librado en el T-MEC. Y si esto es una pista o esto es un punto que sea a favor de México en esta negociación, pues me parece que es algo que México va a estar dispuesto a ceder. Todavía no está claro, todavía no lo sabemos, todavía no tenemos ningún detalle. Es más, no se ha confirmado, pero no me extrañaría que esto suceda. Así que muchas cosas sucediendo en la arena internacional, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Moy. Estamos en contacto. Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Ansiosos por ver a Renata Sarasúa, cuyo partido ya se demoró un par de horas. Parte de la dinámica que tiene...
Normal, ¿no? Normal.
...de Grand Slam. Es, claro, es normal, aunque se puede entender y muchos grandes tenistas en sus biografías hablan de la ansiedad que eso despierta, ¿no? Normalmente en otros deportes, sobre todo los de conjunto, es la hora a la que te toca jugar y no hay mucha discusión. Es la hora a la que te toca jugar. En este específico caso, pues es a la hora que termine el partido que te antecede, y así funciona. Y el partido que antecede, pues está demorando mucho, porque Fran Cherundolo, el argentino, ganaba 2-0 al suizo Riddle, y de pronto los siguientes dos ya los ganó el helvético, así que están 2-2, se van a un quinto set, con lo cual el inicio del partido de la mexicana tiende a demorar por lo menos 45 minutos más, por lo menos. Aquí estaremos pendientes. Información relevante de cara a lo que acontezca posteriormente y considerando la eventualidad, paso a paso, lo primero es este juego que de por sí es complicado para Renata. Ya ha enfrentado dos veces a esta rival, a esta chica francesa. En los dos casos ha ganado en tres sets. Tampoco es que sea una misión imposible, pero también los partidos tienen que jugarse, en este caso contra Diane Parry, la francesa. Quien gane se va a enfrentar a Kostyuk, la ucraniana, ella sí, Marta Kostyuk, pues una raquetista de otra dimensión, sembrada número 27 para este certamen, ganó en tres sets, así que ya es rival para quien avance, pero la cancha 5 se encuentra ocupada de momento en el US Open, esperando a que Renata Sarasúa salte a su partido de segunda ronda y logre por primera vez, ojalá, acceder a una tercera en un torneo de Grand Slam tras haber eliminado a una de las gigantes del tenis, a Madison Keys, unos días atrás, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, querido Beto Lati. Un abrazo fuerte. Ahí están los 5 temas de sobremesa.